Identificado exmiembro de la inteligencia cubana arrestado por obtener a través de fraude la residencia estadounidense. Amenazan en Cuba con decomisos, multas y cárcel por ciertas publicaciones en redes sociales. Panamá otorga permiso de protección humanitaria para migrantes irregulares que se encuentren en el país. Reafirman los miembros del G7 su compromiso con fortalecer la estabilidad y la resiliencia en Haití y Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias por la sintonía. Hoy es viernes 14 de marzo de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Las autoridades estadounidenses identificaron a un exmiembro de la inteligencia cubana arrestado esta semana por obtener de manera fraudulenta su estatus de residente permanente en Estados Unidos. Se trata de Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años y residente en West Park, Florida. En septiembre de 2023, miembros del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos y del FBI iniciaron una investigación sobre inconsistencias en la solicitud de inmigración de Hernández que ameritaba una investigación más profunda, según el comunicado. Durante la investigación, los agentes determinaron que Hernández era miembro de la inteligencia cubana y había ocupado varios puestos de alto nivel en el extranjero. Según el texto, el acusado a sabiendas y deliberadamente ocultó su verdadero cargo y profesión dentro del Partido Comunista de Cuba para engañar a las autoridades estadounidenses cuando solicitó y obtuvo su estatus de residente permanente. Hernández Cruz fue arrestado, procesado y actualmente se encuentra bajo custodia en espera de su proceso de deportación. Las autoridades amenazaron esta semana a los cubanos con decomisos, multas y cárcel por publicaciones en redes sociales contrarias a la ética y el orden. El abogado Eloy Viera dijo a Radio Martí que están forzando cosas que ni siquiera tienen un sustento legal.
Básicamente yo creo que esto es más de lo mismo, solo que en esta oportunidad es mucho más burda la manipulación, entre otras cosas porque estaban forzando cosas que ni tan siquiera tienen un sustento legal. Hablan de la posibilidad de utilizar normas contravencionales dirigidas a un segmento muy específico de la población, como pueden ser la ley de protección de datos personales o incluso la ley de comunicación, para atemorizar a personas o al público en general por compartir cualquier contenido. Y lo cierto es que si tú miras la ley de protección de datos personales, a lo que protege es a un individuo, a los datos de un individuo. No es la protección al Estado, no es la protección a un funcionario. Y aquí lo que le están utilizando es al revés. Aquí están diciendo, yo puedo utilizar la ley de datos personales, yo puedo utilizar la ley de comunicación para perseguir a cualquiera que publique cualquier cosa en las redes sociales. Y por otra parte, eso mismo lo tuercen y tratan de regresar siempre al derecho penal y tratan de decir a la gente, todo eso es un delito. Y utilizan delitos como, por ejemplo, la calumnia y la injuria, que son delitos que para que procedan, la propia ley que ellos están diciendo, tiene que haber una denuncia, tiene que haber un proceso impulsado individualmente por una persona.
La organización Cuba Lex registra en el mes de febrero 221 actos represivos en Cuba durante el mes de febrero. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
Según el último informe de la organización Cubalex, un total de 221 hechos represivos tuvieron lugar en Cuba durante el mes de febrero. Giselle Murphy, abogada y jefa del equipo legal de la ONG, comentó para Martín Noticias.
La criminalización de la protesta sigue estando a la orden del día. Arrestos arbitrarios, o sea, detenciones arbitrarias por grabar a los policías, por ejemplo, mientras están cometiendo abusos de poder. Las manifestaciones por manifestarse pacíficamente, personas que expresan su descontento en redes sociales también siguen siendo hostigadas y detenidas de manera arbitraria. Un caso emblemático, por ejemplo, es el del activista Fernando Almenares Rivera, al que se conoce como Nando Obedece, que este lleva varios meses en prisión, alrededor de 2 meses lleva en la prisión del Combinado del Este.
Las violaciones afectaron al menos a 183 personas, de las cuales 48 son mujeres y 135 hombres. Entre las principales víctimas se encuentran los opositores y expresos políticos Marta Beatriz Roque Cabello y José Daniel Ferrer García, así como Eliani Ramírez, madre del niño Damir Ortiz, quienes sufrieron la mayor cantidad de agresiones durante el periodo. Las organizaciones más afectadas por el acoso fueron la Unión Patriótica de Cuba, el Movimiento de Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil.
Este panorama negro está fuera de las prisiones, pues dentro de las prisiones, multiplícalo por dos, por tres, hasta donde tú quieras, la situación es peor, realmente es alarmante, al punto que va en aumento las muertes, por ejemplo, de al menos 9 reclusos. Todo por negligencia médica, por mala alimentación, por negación de atención médica adecuada, por maltratos, por abusos, por condiciones que constituyen malos tratos y tortura también. Aclarar acá al final de que estamos hablando de un subregistro, o sea, la información que el equipo de monitoreo de Cuba les registra es una información a partir de lo que las personas publican en redes sociales. Las víctimas, sus familiares, a partir de la información que nos llega directamente de estas víctimas a nosotros, solicitándonos asesoría, pero esto no refleja la realidad, ¿verdad? Esto es simplemente una parte de la verdad.
Así expresó la máster en Derechos de la Información sobre el informe. La organización Cubalex puntualizó que estas acciones represivas evidencian el uso de recursos del Estado para la represión, mientras la población enfrenta múltiples carencias. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
La desnutrición golpea a todos los sectores de la sociedad cubana, según activistas y un médico opositor. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La falta de alimentos en Cuba ha provocado un alarmante aumento de la desnutrición entre la población, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Yacer Sosa, quien encabeza un proyecto desde la sociedad civil en Santiago de Cuba para alimentar a personas necesitadas, al respecto nos dijo:
sí hay desnutrición real. Perjudicados ahora mismo son los ancianos y los niños, pero aún así quienes quedamos en el medio también sufrimos los desgastes.
Sobre todo, enfatiza Sosa, hay personas a las que no les alcanza lo que ganan para poder alimentarse y alimentar a su familia.
Estamos hablando incluso de personas que trabajan, que cobran mínimo, el salario mínimo en Cuba es 2.400 pesos, donde una botella de aceite te vale 950 pesos. Los que reciben remesa, tienen entrada económica buena, es un pequeño por ciento.
Activista Michael Valladares, residente en San Juan y Martín, Espinar del Río, alertó también sobre el impacto de la desnutrición en su comunidad.
Se está viendo las personas cada día que están más delgados. Aquí un niño de secundaria era para que estuviera midiendo por lo menos 1,40 o 1,50 de altura, y los niños de secundaria parecen niños de primaria.
Marlene Aguilar reside en San Miguel del Padrón, La Habana.
En mi comunidad, niños pidiendo limosna pegado a las cafeterías, alguien que le compre algo de comer. Personas mayores, personas con problemas, demasiado, pidiendo de comer.
Estos testimonios coinciden con los hallazgos del informe El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en julio de 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según el estudio, el 89% de la población en Cuba vive en extrema pobreza, un aumento de un punto porcentual respecto al año anterior, lo que evidencia un deterioro continuo en las condiciones de vida en la isla. Sobre el tema, el médico opositor Eduardo Cardet, residente en Holguín, advirtió que las autoridades cubanas deben prestar mayor atención a este problema.
Porque la desnutrición se va a asociar a un retardo en el desarrollo psicomotor, en caso de que se presente de edades tempranas de la vida. Los grupos de tercera edad, que tienen necesidades también especiales de proteínas de alto valor para poder restituir las pérdidas aceleradas que tienen, igual que para el sistema óseo, el aporte de calcio para evitar las fracturas patológicas y espontáneas. Una persona que tiene déficit de nutrientes, empezando que su rendimiento físico-motor es bajo, se enferma con frecuencia porque su sistema inmunológico está deprimido. El reconocimiento de este grave problema conllevaría acciones, que esas acciones serían suministrar o garantizar una alimentación adecuada a la población, y ahí es donde está el grave problema.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Michael Lima Acosta, presidente de la ONG Democratic Spaces, dijo desde Canadá a la revista informativa Martín Noticias AM que las recientes excarcelaciones en Cuba tras el acuerdo del régimen de La Habana y el Vaticano son acciones para mantener activa la puerta giratoria de la represión.
Yo pienso que para el régimen cubano, siempre, históricamente, con excarcelaciones que han ocurrido en los últimos 60 años, se trata siempre de mantener activa lo que se llama la puerta giratoria de la represión. Excarcelando hoy, encarcelando mañana, intentando en el proceso engañar al pueblo cubano, al Vaticano, a la opinión pública internacional, pero creo que les ha salido mal la jugada. La farsa ha sido descubierta y en eso valoro el papel clave de las organizaciones que documentan el número de presos políticos en Cuba, que han sido esenciales en desmentir todo esto. Sus investigaciones han concluido que aproximadamente 200 de los 553 presos anunciados son presos políticos y el resto son presos comunes, pero bueno, cada noticia de la prensa internacional que he leído tiene que citar los datos de las organizaciones cubanas, no hay criterios de selección y esa falta de transparencia pues se debe a que el régimen nunca ha aceptado que en Cuba hayan presos políticos, históricamente no lo ha hecho ni Fidel Castro ni Raúl Castro, y obviamente su plan de aniquilar toda forma de oposición y cambiar constantemente los métodos represivos que utiliza, evitar a toda costa de que esos prisioneros políticos salgan y continúan haciendo activismo en Cuba, quieren forzarlos a irse del país o mantenerlos presos. Entonces ahí está el juego del régimen cubano. El objetivo central es aniquilar el movimiento prodemocrático cubano y eso es lo que debemos denunciar a nivel internacional.
Cinco o doce minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo hoy que había motivos para ser cautelosamente optimistas en los esfuerzos de poner fin a la guerra de 3 años entre Rusia y Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa al concluir la reunión de ministros del G7 en Canadá, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que hay motivos para ser cautelosamente optimistas sobre el logro de una tregua entre Rusia y Ucrania tras la reunión de un enviado estadounidense con el líder ruso Vladimir Putin. Sin embargo, añadió que al mismo tiempo siguen reconociendo que existe una situación difícil y compleja. Él dice que no será sencillo, pero que ciertamente sienten que están, al menos, un paso más cerca de poner fin a la guerra y lograr la paz, pero que aún queda un largo camino por recorrer, que es un camino de muchos pasos, pero que este es un impulso positivo. El secretario Rubio opinó que la única manera de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es mediante un proceso de negociaciones que implican que ambas partes cedan algo y hagan concesiones. En su comunicado final, las naciones del G7 expresaron que acogían con satisfacción los esfuerzos en curso para lograr un alto el fuego y aplaudieron el compromiso de Ucrania con un cese inmediato, que según dijeron es un paso esencial hacia una paz justa y duradera de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Los miembros del G7 instaron a Rusia a corresponder aceptando un alto el fuego en igualdad de condiciones y aplicándolo plenamente, y debatieron la posibilidad de imponer costos adicionales a Rusia en caso de que no se acuerde dicho alto el fuego, incluyendo nuevas sanciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar presentó nuevamente en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de enseñanza crucial del comunismo para que los jóvenes conozcan los detalles sobre las atrocidades perpetradas bajo ese sistema totalitario. Salazar dijo en un comunicado que el comunismo es una de las ideologías políticas más destructivas en la historia y que su proyecto de ley es importante porque los jóvenes de Estados Unidos deben recordar los crímenes de los comunistas. La congresista explicó que el objetivo es educar a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre los peligros del comunismo y totalitarismo y cómo estos contradicen los principios de la libertad y la democracia en Estados Unidos. Numerosos congresistas dieron su apoyo al proyecto, entre ellos los cubanoamericanos Nicole Mayotakis, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart. Entre tanto, el senador John Kennedy presentó la versión complementaria en el Senado. Y por otra parte, especialistas anticipan que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría mantener las tasas de interés en los niveles actuales, luego de conocerse el más reciente informe de precios al productor. Informa Héctor Contreras.
La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos destacó en su más reciente informe que el índice de precios al productor en el país se mantuvo sin cambios durante febrero, un dato que podría ayudar para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, mantenga las tasas de interés en los niveles actuales, como lo explica el especialista Alberto Bernal, director de estrategia de la Mesa Institucional de XP Investment.
Es una buena noticia lo que vimos, sobre todo porque la parte que más se moderó fueron los costos de los servicios, que eran los que venían subiendo bastante en términos de los precios del productor. Entonces, lo que vimos esta mañana es consistente con una tesis de que la desinflación se debería mantener en el tiempo.
Por otra parte, el informe oficial también muestra que el número de personas que solicitan subsidios por desempleo habría disminuido durante la última semana, un indicador muy importante que habla bien del estado actual de la economía estadounidense, afirma el economista Alberto Bernal.
Pues lo que estamos viendo en Estados Unidos parece ser es que sí hay algo de desaceleración en la generación de nuevo empleo, pero las personas que están empleadas siguen viendo o siguen teniendo unas perspectivas de empleo bastante positivas.
Sin embargo, este panorama tan alentador podría cambiar en los próximos días, ya que los recortes en algunas entidades gubernamentales que actualmente realiza el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, DOGE por sus siglas en inglés, y la guerra arancelaria con algunas naciones podría afectar a estos indicadores. Esta tendencia también podría estar reflejada en la decisión de algunas empresas, especialmente del sector aeronáutico, que han anunciado un recorte en las estimaciones de ganancia para este año, argumentando una reducción en los gastos de sus clientes, quienes estarían preocupados por el futuro económico de la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos con más noticias. Panamá otorga un permiso de protección humanitaria para migrantes irregulares que se encuentran en el país. La noticia llega desde La Voz de América.
En medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá ha creado un permiso de protección de seguridad humanitaria al que podrá optar cualquier extranjero que haya permanecido en el país por un periodo no menor a un año en situación irregular. Tras las presiones internacionales, el gobierno panameño también liberó a 112 migrantes deportados por Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién. Inicialmente, el país les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta que gestionar el traslado de vuelos a su país de origen con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días. Y ante las especulaciones debido a las nuevas medidas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró en conferencia de prensa que casi el 90% de estas personas ya abandonaron el país.
Y lo que con tanto morbo se ha hablado de los permisos temporales especiales es para poderles dar la holgura necesaria para poder estar, que no estén recluidos en ninguna parte, sino que puedan buscar por medios propios su salida del país. Ninguno se quiere quedar en Panamá. Son nacionalidades bien lejanas, iraníes, afganos, etcétera, que por aquí no tienen ninguna razón de estar, pero bueno, fue la cooperación que dimos a Estados Unidos.
El jefe de Estado también explicó que desconoce si continuarán recibiendo vuelos de repatriación desde Estados Unidos.
En un comunicado final, los miembros del G7 reunidos en Canadá reafirmaron su compromiso con fortalecer la estabilidad y la resiliencia en Haití y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tras la reunión de los ministros del exterior de las naciones del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea emitieron un comunicado en el que reiteraron su llamado a la restauración de la democracia en Venezuela. Recuerdan que el pueblo venezolano votó pacíficamente en julio del 2024 por el cambio, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias o injustas de manifestantes pacíficos, incluyendo jóvenes, así como por la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. Las naciones del G7 también coincidieron en que la amenaza de buques de guerra venezolanos a los buques comerciales de Guyana es inaceptable y constituye una violación de los derechos soberanos internacionalmente reconocidos de Guyana. Asimismo, los ministros denunciaron la violencia que siguen perpetrando las pandillas en Haití en sus esfuerzos por tomar el control del gobierno, reafirmaron su compromiso de ayudar al pueblo haitiano a restablecer la democracia, la seguridad y la estabilidad, incluyendo el apoyo a la Policía Nacional de Haití y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, así como un mayor papel de la ONU. Además, expresaron su apoyo a los esfuerzos de las autoridades haitianas para crear una jurisdicción especializada en anticorrupción que cumpla con los más altos estándares internacionales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El bloque de países europeos ha aprobado este viernes que se renueven las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto de Hungría. Europa Press tiene el informe.
La Unión Europea ha aprobado este viernes la renovación de las sanciones individuales para la invasión rusa de Ucrania, tras superar las reticencias de Hungría, que también secundaba a Eslovaquia, para sacar de la lista negra a algunos oligarcas vinculados al Kremlin. Fuentes europeas han confirmado la adopción de la prórroga por 6 meses para las sanciones que afectan a más de 2.400 personas y entidades rusas. Se ha llegado a este pacto tras negociar retirar las restricciones a 3 personas que figuraban en la lista negra de la Unión Europea, pese a haber fallecido.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, SpaceX se vio obligado a cancelar temporalmente el intento de lanzar la misión de intercambio de tripulación de la Estación Espacial Internacional que permitirá a 2 astronautas volver a la Tierra. Lo cuenta a continuación Danilo Fuentes Cortés.
El vuelo de SpaceX programado para traer de vuelta a la Tierra a 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional ha sido cancelado. El despegue estaba programado para el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, pero la compañía canceló el intento de lanzamiento debido a un problema con el sistema terrestre de la plataforma de despegue. El problema surgió de un sistema hidráulico utilizado para controlar una de las 2 abrazaderas que sujetan la parte superior del cohete mientras está colocado verticalmente sobre la plataforma de la Tierra antes del lanzamiento. Este es un problema terrestre. Todo estaba bien con el cohete y la nave espacial, declaró el portavoz de la NASA. SpaceX dijo más temprano el miércoles que podría lanzar la misión Crew-10 nuevamente hoy viernes a las 7:26 pasado meridiano, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre si se aprovechará esta oportunidad. Cuando se lance la misión, una cápsula Dragon de SpaceX montada sobre uno de los cohetes Falcon 9 de la compañía llevará a 4 astronautas a la órbita y al regresar traería a los 2 que quedaron varados cuando el Starliner de la Boeing malfuncionó el pasado junio de 2024. La NASA ha mantenido que es esencial lanzar el personal de la tripulación Crew-10 a la Estación Espacial Internacional y realizar el traspaso, que durará varios días y que permitiría que los astronautas regresen a la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Y es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Todo listo para el arranque de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas en Japón el próximo martes y miércoles, y da la casualidad que 3 de los primeros 4 abridores de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional van a ser japoneses, oyeron bien, por los Dodgers de Los Ángeles. Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki estarán encargados de las primeras 2 aperturas de la temporada regular para los campeones mundiales Dodgers. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago, en el primer juego, con el japonés Shota Imanaga, oyeron bien. Y en el segundo partido, bueno, no es japonés, Justin Steele será el segundo abridor para los Cachorros. De cualquier manera, de los primeros 4 peloteros que toquen una bola de béisbol, 3 serán japoneses este año. Ya tenemos todo listo para los cuartos de final de las 2 competencias más importantes del fútbol europeo en la Europa League. La próxima ronda va a ser el Tottenham Hotspur contra el Eintracht Frankfurt de Alemania, el Bodø Glimt de Noruega contra el Lazio de Roma, Rangers de Escocia contra el Athletic Bilbao de España y el Olympique Lyonnais versus Manchester United. En la Champions League, el Real Madrid contra el Arsenal de Londres, el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa de Inglaterra, Barcelona contra el actual subcampeón europeo Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán en un choque entre dos excampeones europeos. Bueno, Leo Messi jugó, entró en el minuto 53 y el Inter de Miami viajó a Jamaica y derrotó al Cavalier 4-2 con marcador agregado. Leo Messi metió un gol en el minuto 92 de penalti. ¿Qué significa esto? Primero, que es la primera vez que Leo Messi juega este año y su equipo gana. Vamos a comenzar por ahí. Primer partido en Leo Messi en los últimos 4 encuentros de su equipo. También el Inter Miami clasifica a los cuartos de final de la Copa CONCACAF Champions Cup, o sea, algo así como la Champions League de nosotros, y va a jugar contra Los Ángeles Football Club en la próxima ronda. Lo más importante aquí es que Leo Messi lució bien y todo parece indicar que la fatiga muscular ya pasó a la historia. En el fútbol de Europa, este fin de semana, el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el partido más importante, no solamente en España, en toda la jornada europea, especialmente después de esa amarga derrota en el Metropolitano que sufrió el Atlético de Madrid ante el Real Madrid y también, por supuesto, resultó eliminado de la Champions League. Otros encuentros este fin de semana: Real Madrid contra Villarreal de Castellón y el Bilbao contra el Sevilla. Hoy por hoy, el Barcelona y el Real Madrid con 57 puntos, aunque el Barça ha jugado un partido menos. Luego está el Atlético de Madrid con 56 y el Bilbao con 49. En Italia, el Inter de Milán está de primero, el Napoli solo un punto detrás, luego el Atalanta de Bérgamo y la Juventus de Turín. Y este fin de semana da la casualidad que van a jugar número 1 contra el número 3. El Atalanta de Bérgamo en casa contra el Inter de Milán, la Juventus contra la Fiorentina de Florencia, Roma versus Cagliari, Napoli, Venecia y el Milán contra el Cuomo. Rapidito en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche a las 7 p.m., aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat contra los Celtas de Boston, Denver entretiene a los Lakers de Los Ángeles a las 9:30, Phoenix contra Sacramento. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él, lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda, o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las tres cosas.
Punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles, dentro de lo posible, que pasen un bonito fin de semana.